Basket Sport en la 91.4 FM.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Basket Sport, edición de jueves 17 de mayo. Cerramos semana de programación, ya lo saben que los viernes por la tarde no hay Basket Sport. En un 17 de mayo que va a estar marcado por la actualidad del primer equipo femenino, del Valencia Basket Femenino, vamos a repasar cuáles han sido los últimos movimientos con la renovación de Irene Garí y el fichaje de Ana Gómez. Vamos a escuchar una entrevista que tuvo hace días Guillem Vives con el youtuber y trabajador y empleado de ACB, que es OutConsumer. Han pasado varios días, pero obviamente hemos tenido siempre temas que repasar tranquilamente. Hoy tenemos un poquito más de tiempo, lo digo porque hay jugadas, explicaciones curiosas, una parte más personal de Guillem, y creemos que es importante también que ustedes conozcan un poquito cómo un jugador puede desconectar hablando un poquito de todo, ¿no? Y hasta del Fortnite, ¿no? Del Fortnite, ¿no? De ese juego de moda que Griezmann, por ejemplo, hace con esas celebraciones, por ejemplo, ayer en el doblete en la final de la UEFA Europa League. Eso será en el primer bloque. En el segundo hablaremos con Gerard Solé, nuestro compañero que no pudo estar el martes en el Strapas. Hablaremos con él sobre un poquito de todo el Barça, un jugador islandés que ha hablado hoy por ahí hablando de Valencia Basket, nos la ha hecho llegar el propio Gerard, y también de la Final Four, para ver él cómo va recibiendo un poquito esas sensaciones de lo que le va llegando desde Belgrado. Ese es el menú que tenemos en el día de hoy en un formato podcasting. Hoy, por motivos personales, emitimos el programa en formato podcasting. Ya saben ustedes que intento siempre ser respetuoso con ustedes y obviamente tenemos que contárselo, y hoy lo hacemos en formato podcasting. Así que vamos a repasar lo que ha dado de sí esta semana y lo que ha dado de sí y lo que va a dar de sí el partido del sábado, porque a las 9:15 Valencia Basket puede certificar su posición tercera en la tabla de ganar de más de 5 puntos al Barça Lasa, y puede firmar e igualar su segunda mejor marca histórica como equipo local. Con su condición de local, solo ha perdido 2 partidos en la ACB Liga Endesa. Ha perdido 2 partidos contra UCAM Murcia y el Real Madrid, así que podría hacer historia el conjunto de Chus Vidorreta, que está acabando muy, muy bien la temporada regular a nivel de sensaciones. Eso lo repasaremos con Gerard Solé. Antes de todo, hay que contar también un poquito, porque ya empieza el verano, está a la vuelta de la esquina y hay cosas que repasar, y obviamente Valencia Basket está moviéndose de nuevo en sus proyectos de cantera. Así que le vamos a explicar, lo hemos hecho esta mañana, pero lo vamos a repasar, lo hemos hecho en Gran Deportivo, así que vuelvan a coger papel y boli para apuntar papás y mamás las fechas y los requisitos para que sus hijos e hijas se puedan apuntar y puedan ser, primero, captados por Valencia Basket para entrenar, y luego aprovecharse de su altura, si es que la tienen, para también ser jugadores de Valencia Basket. Esta mañana hacía la broma con lo de la captación, ¿no? Que normalmente siempre se dice en connotación negativa, ¿no? Que ha sido captado por alguien, ¿no? Igual que lo de contraer matrimonio, suena feo, ¿no? Tú contraes, un virus, ¿no? Gripe o algo de eso, ¿no? Son palabras que normalmente tienen connotación negativa. Entonces Edu Tamariz ha quedado un poco así raro, pero obviamente en esta ocasión tiene muchas connotaciones positivas, ninguna negativa. Vamos con ello. Valencia Basket va a celebrar el próximo 27 de mayo, una jornada de captación para jugadores y jugadoras que tengan interés en incorporarse al club. En esta ocasión, la jornada se va a celebrar en las instalaciones de la Alquería del Básquet. Así puede ir mucha más gente para ser seleccionados por Valencia Basket. 27 de mayo en la Alquería. Está dirigida a 3 categorías: alevín, infantil y cadete. Por tanto, tanto femenino como masculino, los jugadores y jugadoras que soliciten participar deberán ser nacidos, lo siento porque nos sentimos muy viejos con esto, entre 2003 y 2008 para poder hacerlo, ¿vale? 2003 y 2008, entre esos años, infantil, alevín y cadete. Los técnicos de Valencia Basket obviamente trabajarán con los participantes en la alquería para realizar la valoración de los jugadores y jugadoras que sean admitidos. Eso por un lado. Luego está la operación Altura. Por otra parte, el club celebrará en la misma fecha, el 27 de mayo, insisto, la operación Altura, para realizar un seguimiento a chicos y chicas en edad infantil y cadete, no siendo necesaria una experiencia previa en el mundo del baloncesto que sobrepasen las siguientes alturas. Estas categorías son entre el 2006 y el 2003, ¿vale? Chicos nacidos en 2005, 1,86, y las chicas de 2005, 1,76. Los chicos nacidos en 2006, 1,78, y las nacidas en 2006, 1,74. Los chicos nacidos en 2003, 1,96, las chicas, 1,80, y los chicos nacidos en 2004, 1,90, y las chicas nacidas en 2004, 1,78. Todos los interesados pueden solicitar plaza enviando mail a cantera@valenciabasket.com especificando si quieren participar en la operación Altura o en la jornada de captación, ¿vale? Porque en la operación Altura no es necesaria una experiencia previa, pero obviamente en la jornada de captación sí, porque es para firmar ya por la entidad taronja como jugador, jugadora de cantera. Las plazas son limitadas y Valencia Basket enviará una confirmación en caso de que la inscripción sea aceptada. Obviamente esto lo podrán escuchar de nuevo en el podcast que subiremos en redes sociales, tanto en @redesport4 como en la mía personal, en @carlmartinez, ya si meto la cuñita. Pero, por supuesto, en valenciabasket.com ahí tienen toda la información necesaria para si se les ha pasado algo o necesitan revisar y apuntar cosas. Si se les ha pasado y no llegan a apuntarlo con el programa de hoy, en valenciabasket.com tienen toda la información necesaria para saber, primero, si su hijo o hija cumple los requisitos por edad en las jornadas de captación y por edad y altura en la operación Altura. Y ahora sí, dejando a un lado en la parte de la cantera, vamos con la información del primer equipo femenino, porque ayer en tiempo de tertulia no lo pudimos comentar, de hecho vino hasta Miguel Domènech y la verdad es que se nos fue un poco el tiempo, vino un melenudo más, en este caso con pelo, y se nos fue un poco el tiempo, así que vamos a repasar los dos principales titulares que nos ha dejado el Valencia Basket femenino. Por un lado, la renovación de Irene Garí y el fichaje de Ana Gómez. El equipo femenino de Valencia Basket sigue avanzando en su proyecto para afrontar la Liga Día la próxima temporada, en este caso apostando por la continuidad de la jugadora de Oliva, que volverá a ser una pieza fundamental del equipo la próxima temporada, como ya lo ha sido en la presente. La jugadora valenciana se formó en las categorías inferiores del Ros Casares, donde pasó al siglo XXI, antes de ir a Estados Unidos, gracias al proyecto FER. De hecho, gracias a ese proyecto FER y a estar en la Universidad de Georgia Tech, vino un día con nosotros a Gran Deportivo. Ha sido pieza fundamental Irene Garí durante toda la temporada. Ha jugado 29 de los 30 partidos, promediando 9,2 puntos y 9,4 de valoración. Y además, con sus 266 puntos que ya ha anotado, se ha convertido en la decimotercera máxima anotadora en la historia del club. Irene Garí, que intentaremos tenerla la semana que viene, ya dijo a declaraciones al club que es un orgullo volver a jugar en la Liga Femenina 1 y además hacerlo en casa, cerca de la familia y formando parte de la familia taronja. Además, fue también homenajeada por Oliva, por su localidad natal. Además, se une a María Pina como jugadora valenciana y al proyecto de conjunto con Tamara Valde, que son los dos fichajes, que ya son tres con el fichaje de Ana Gómez, porque se incorpora a Valencia Basket. Es el tercer refuerzo taronja de cara a esa temporada en la primera división del baloncesto español femenino. De 1,78 la base, una vez haya superado la revisión médica, se incorporará obviamente a la disciplina del conjunto taronja para las dos próximas temporadas. La jugadora, ya lo saben, tiene una amplia experiencia en la Liga Femenina 1 y ha llegado incluso a disputar competición europea cuando estuvo en Bélgica, en el Belfius Namur. Tiene un gran currículum, empezó a jugar en las categorías inferiores del Ros Casares para terminar su formación en el V Barça del Barcelona. Obviamente, su experiencia en la Liga Femenina comienza en 2004 de la mano de Puig de Envais en Ibiza. Precisamente volvería en la temporada 08-09 después de estar en León de la mano del San José. Así que, además, en esa parte de competición europea, en Bélgica promedió 12,3 puntos, 5,2 rebotes y 4 asistencias en la Eurocup, y en la Liga se fue hasta los 12 puntos por partido. Así que, experiencia, bloque valenciano, y además dos temporadas para Ana Gómez, que junto a María Pina, también valenciana, y Tamara Valde, la hermana de Alberto, son los tres refuerzos junto con Irene Garí renovada. Así que el proyecto de Valencia Basket femenino que sigue formándose, sigue creciendo, porque la ambición es máxima para volver, bueno, no para volver, para mantenerse en la primera división de baloncesto femenino nacional, en la Liga Día, y para ir dando pasos de cara a un posible proyecto en Europa. La ambición es máxima con el Valencia Basket femenino. Antes de irnos a Publi, les vamos a dejar ahora con esa entrevista que les decíamos al principio de Guillem Vives con Odd Consumer, el youtuber que le gustan mucho los videojuegos y el baloncesto, una entrevista muy divertida. Y al volver de Publi hablaremos con Gerard Solé sobre Valencia Basket, obviamente, el equipo masculino, y sobre ese duelo contra el FC Barcelona-Lasa. Hola Guillem,
hola.
¿Qué tal? Pasa, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, hombre. Un placer tenerte aquí.
Sí,
sí, hombre, sí, por supuesto. Y a todos los invitados enchufados a la Liga Endesa, le regalamos un libro. Este es tocho, ¿eh? No sé si eres muy de leer o no.
Yo leo, sí. Ahora más.
¿Sí? Yo creo
Pero leo un...
Ahora me dirás qué lees. A ver si este te interesa o no te interesa. Yo creo que sí, porque me han contado... Dale fuerte.
¡Oh, sí, sí!
No, psicología.
Decir,
sí, por ahí.
Yo con libros de...
Sesudos, ¿eh? Enseño sí, a cámara. Psicología para mentes inquietas. Porque estás estudiando psicología, de hecho, ¿no?
Sí, sí. Estoy en la Universidad de La Rioja. UNIR. ¿Sí? Y me gusta. Hay asignaturas que más.
Bueno,
asignaturas que menos. Pero
eso pasa siempre.
Pero me gusta. Y la verdad que ahora estoy leyendo mucho de psicología positiva y
¿sí?
cosas así para... Y me gusta mucho, es como una vitamina.
¿Y te interesa, me imagino en general, pero en específico la psicología deportiva? ¿O prefieres separar lo de jugar con la psicología de momento?
No, pienso que está relacionado. No llego a cómo ayudar a un deportista,
sí.
pero no sé, me gusta que ver las cosas de una forma alegre y nada, entender cómo llegar a estar más positivos que negativos y... Y ahora me va muy bien, estoy muy, muy positivo.
Estamos en un nivel ya de exigencia en el deporte profesional, el que ya físicamente es casi imposible que estéis mejor, técnicamente pues casi que también. Quizá la parte psicológica es la que aún se puede trabajar, aunque muchos equipos ya tienen ese trabajo, ¿no? ¿Pero crees que ahí aún hay margen
sí,
de mejora, por lo menos en el baloncesto?
Bueno, yo creo que los entrenadores cada vez, ellos ya lo dicen, que es muy importante el hecho de... Pues, apoyar psicológicamente o no sé, yo recuerdo que Chus ha dicho que, pues, que es muy importante y creo que él es un entrenador que lo valora mucho y bueno, para un jugador en momentos tensos y en momentos buenos o malos, pues está bien que el entrenador que es el responsable, el que tiene más responsabilidad en eso, pues te entienda y tú puedas contar con él.
Porque yo siempre me pregunto lo mismo, siempre que os entrevisto os pregunto lo mismo, ¿qué os pasa por la cabeza cuando hacéis un tiro de estos? Yo qué sé, el que hiciste contra el Madrid en playoff, mítico, esa canasta ganadora, ¿te pasa algo por la cabeza? ¿No te pasa nada? ¿Te pasa la voy a meter?
No, eso, mira, lo recuerdo porque no sé si perdíamos de un... No, empatados.
Sí.
Y tiraba, yo creo que era Chacho.
Sí.
Y yo me acerco a Pedro porque eran 6 segundos y le dije, Pedro, ¿qué quieres hacer? Y él me dijo, coge el balón y corre. Y yo pensé, hostia.
Bien, ¿no? Bien.
A ver, yo pensé que me diría algo más elaborado, como, no sé. Y dije, vale. Y ya está mentalizado, que, bueno, coge y corre y tira para adelante. Y fue bonito porque siempre lo cuento a mis amigos o
sí.
a mis familiares, que yo me doy cuenta que la he metido por la gente. O sea, no era como tiré, es verdad, yo creo que fue bastante suerte, lo voy a reconocer, porque... La jugada
un poco,
fue compleja.
Sí. Pero había que correr, por lo menos. Eso
yo
seguro.
Corrí, me pararon y llegué, corrí tanto que me llegué a la esquina
sí.
contraria. Y bueno, pude sacar el tiro casi a una pierna y entró por... Y ya digo, yo me viene la adrenalina cuando veo a la gente que empieza a chillar y digo, hostia, ¿qué he metido? Entonces, corrí un poco para atrás y me dije, hostia, que está de Yui y nos la puede meter de campo a campo. Pero nada, la recuperamos y fue éxtasis, la verdad.
Porque además tú tienes una conexión especial
con el público, ¿no? Por lo menos eso es lo que parece viéndote jugar. ¿Lo sientes como parte de tu trabajo? ¿Es un añadido de motivación, etcétera? ¿Te sale solo lo de levantar los brazos y animar a la gente?
Sí,
o...
no sé. A mí me gusta que la gente se lo pase bien primero. Y luego veo que la gente, cuando nos ayuda, se nota una barbaridad. Y en la Fonteta, la verdad que el año pasado, tanto la Eurocup y ya en playoffs de liga, fue una conexión brutal. Y también jugamos, es un objetivo que nos ponemos como grupo. Que la gente venga a la Fonteta, sepa que es importante y desde el minuto uno, en los buenos y en los malos, apoyen y luego ya valorarán. Pero como deportista, son experiencias que no vamos a olvidar y sobre todo este año, el año pasado de tanta emoción aquí en la Fonteta fue, bueno, yo creo que algo que los jugadores no vamos a olvidar y creo que el público tampoco.
Se dice, me han dicho que te dicen que eres como el más veterano del equipo a pesar de ser joven, ¿no? Como que tienes, no sé por qué, tú me lo explicarás, pero se te considera así un poquito veterano. Sin embargo, tú empezaste a despuntar realmente muy joven y has tenido el impacto de jugadores veteranos como Sabané, por ejemplo. ¿Cómo te han marcado los veteranos y cómo te ves tú dentro de ese...? ¿Te ves como un jovencillo aún?
No me veo un veterano, tampoco ya no me veo un joven.
Claro.
Ahora ya puedo protestar un poco los árbitros.
Eso ya es un derecho que te has ganado, ¿no? Digamos.
Bueno, creo que les puedo... Yo soy educado, ¿eh? Pero se les puedo hablar, depende de a quién y cuándo y cómo,
sí,
exacto.
Sí.
Pero no, yo creo que he tenido veteranos que me han marcado mucho. Yo creo que el primero fue Ulibe, porque, no sé, siempre lo he dicho, pero yo no estaba en el primer equipo, pero se iba a entrenar y bueno, ya fue como... Entendí un poco más el juego entrenando con él o cómo actuaba, no tanto de palabras, sino de verlo, de defenderle, de cómo estaba con los compañeros, cómo disfrutaba entrenando, cómo competía y bueno, fue un jugador que me ha marcado. Y después he tenido pues a Sabané, que bueno, ya sabemos cómo todo el mundo habla maravillas de él y nosotros, yo personalmente también, y sobre todo es un jugador que conecta a todo el equipo y eso para mí es fundamental, porque a veces los americanos pues les cuesta más juntarse con los españoles y él lo hacía muy bien y sobre todo en Badalona, el núcleo joven que teníamos, que ya nos conocíamos de mucho, pues era tan fuerte que los americanos se juntaron mucho y muy bien.
Ahora que dices esto de Badalona, tú seguiste un poco un patrón que durante unos ciertos años se repitió, ¿no? Yo qué sé, Raúl López, Ricky Rubio, Pau Ribas, tú, jugadores exteriores, bases, jóvenes de Badalona que despuntan mucho y luego cada uno ha seguido su carrera. ¿A ti te ayudó un poco lo que hicieron ellos antes como para seguir ese modelo? Cada uno tiene su vida. Además, te dieron el premio a mejor joven de la liga. ¿Te llegó todo muy pronto o ya tenías ese patrón que te ayudaba a seguir?
No, la verdad que fue un boom. Ahora lo pienso de cómo fue todo y esa temporada fue un boom para mí, porque no lo esperábamos. Yo me acuerdo que cuando era joven, en Badalona, las expectativas en ese momento se crecían muy rápido y sobre todo por el boom de Ricky. Y sé que un entrenador, que ahora es Lluís Riera, que es el ayudante de Carles Durán, me dijo, tú piensa más en lo que ha hecho Pau Ribas que en cómo puede llegar a ser Ricky, porque
claro.
Creo que Pau pues estuvo unos años en el vinculado, en el Prat, trabajó mucho ahí, aprendió y subió en el primer equipo pues en su momento y bueno, yo tenía eso en la cabeza. La verdad que no me esperaba llegar a ser profesional, pero cuando vas cumpliendo pasos en Badalona,
claro.
Vas diciendo, uy, está más cerca. Y nada, llegué al primer equipo y fue todo muy rodado, no sé, me conecté muy bien con el equipo también conmigo y nada, la verdad que lo disfruté como un niño pequeño y tengo en la memoria partidos en el Olympique que bueno, que no voy a olvidar nunca.
Además, tienes un patrón de juego, se podría decir un base alto, ¿no? Que están ahora, también antes, pero ahora quizá más de moda, tenemos a Doncic, en la NBA directamente tenemos a Simmons o a LeBron James haciendo de bases. No sé si notas que se está repensando un poco esa posición de base o en tu caso simplemente juegas como un base normal, solo que eres un poco más alto de lo normal.
Bueno, a ver, soy alto, pero no soy aquí...
Ya, sí, tampoco eres 2'5", ¿no?
Pero... Exacto, a ver, cuando defiendo a Doncic se nota que es más alto... y un poco más fuerte, pero bueno, lo compenso con otras cosas. Pero no, yo soy un base que intento que el equipo juegue bien y estén a gusto conmigo. Y eso, pues, a veces mis familiares queridos me dicen, yo creo que podías tirar un poco más, y es verdad, seguro que hay partidos que puede haber tirado más, pero la verdad que, no sé, lo que dijo Magic, a mí me gusta, que con un pase puedes hacer contento a otro compañero, y bueno, sí, está claro que tirar es muy bonito, y tengo partidos que he metido mucho y siempre te vas muy contento en casa, pero tener partidos de anotar poco, pero haber dado muchos pases de canasta, yo me voy muy satisfecho.
Aquí, ¿qué hacéis en vuestro tiempo libre? Ahora me has dicho que leías un poco más, pero me comentan que también juegas a videojuegos. No sé si mucho, poco. Ha habido muchos jugadores que me han dicho que sí, o sea que no pasa nada.
Mira, yo no jugaba. O sí, con la pequeña jugaba, pero. Mira, mi primer año jugaba porque estaba mucho con Rafa, porque sí. La mujer de Rafa estaba poco en casa y siempre Rafa me decía, bueno, vamos,
con Rafa Martínez,
vamos a hacer algo con Rafa Martínez. Y me acuerdo que hubo una época que jugábamos mucho un juego de vóley. Y sé que la mujer llegaba a casa y nos veía ahí jugando y ya venía a trabajar. Y bueno, nos enteramos que dijo, bueno...
Bueno, si ya vale ya, ¿eh? Vale ya con ya. Los videojuegos.
Pero he vuelto porque este verano Mark me regaló la PlayStation 4, que no la tenía. Y bueno, él la compró para la selección y el último día me dijo...
Mira, o sea, espérate. Marc Gasol te regaló una PlayStation 4.
Sí, a ver, lo voy a contar.
Vale, sí, no, me ha dejado chocado. Sí,
ya digo, ahora es para dejar bien a Marc.
Sí, no, joder, y tanto.
Bueno, y el último día me dijo, Guille, ven a la habitación. Y yo,
ojo, Marc te llama a la habitación, cuidado.
Y dije, bueno, para allá, me dijo, coge esto. Y yo dije, me estuche todo, y dije, ¿a Play? No, Marc, no pasa nada, no la cojo. Se queda aquí en Turquía, ¿eh? Se quedará aquí en Turquía. Y yo dije, bueno, pues bueno, no sé, la cojo.
O sea, a ver, si es por eso, claro.
No, la cogí y ahora lo cuento. Yo creo que Marc no lo sabe, pero paramos en Madrid, yo me iba, sí. Y me llama Juancho, creo.
Sí.
¿Qué te has dejado la Play? Y yo, hostia, la Play de Marc. Y nada, volví a por ella y ahora juego un juego con mis amigos porque, bueno, sí. Con el micro y eso, pues hablas de la vida.
Claro, claro.
Soy muy malo. Sí. Vamos al Fortnite. Fortnite. Soy muy malo. Pero bueno, tenemos una táctica que es con... Bueno, para... Tú sabes, tú que
eres... Sí, yo conozco Fortnite, sí.
Nos escondemos al máximo, sí. O sea, y podemos ganar la partida habiendo matado a uno.
A uno,
y
gracias.
Ganamos una, así, y
ya...
Llevamos tiempo jugando, pero no hemos matado más, pero nos escondemos...
Yo, te lo confieso, yo hago lo mismo. O sea, no pasa, ¿sí? No hay vergüenza, bueno, no sé. Eso... Pero hay cada vez más jugadores, incluso jugadores haciendo streamings y jugando en directo, y la gente le gusta también ver que comparte con su... Con,
a ver, no somos los viciados, pero...
No, pero a lo mejor un seguidor tuyo de Valencia dice, hostia, este tío juega lo mismo que yo, qué bien, ¿no? Sí. Hay más conexión quizá, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre lo hacemos por la noche, ya tenemos el horario establecido. Después de cenar, cuando hayamos hecho nuestras cosas, pues decimos, Fortnite, y se apunta o no, y vamos, jugamos, hablamos, y también, bueno, la gente que tengo lejos, pues...
Claro, es una forma de...
Es estar. Una forma también de cuidar a tus amigos y sentirte también, y eso hay que hacerlo, y bueno, y si puedes jugar a Play y pasártelo bien, pues también.
Por supuesto. Hablabas ahora de Marc Gasol, has jugado con grandes jugadores en la selección, también en club, evidentemente. Has ganado 2 títulos, ¿no? Si no me equivoco. Ganaste el europeo también con la selección. ¿Con qué momento te quedas? Si hay un momento que dijeras... Porque antes decías, no sé si voy a ser jugador profesional. Bueno, pues ya lo eres. ¿Con qué momento te quedas?
Bueno, yo creo que la liga. Porque ¿sí? Es lo que le decía a mis padres. Si vamos a pensar que ganaremos una Liga CB...
En Valencia.
En Valencia no lo firmamos, pero ya... Fue todo por cómo sucedió. Tengo momentos de cuando acabó el partido que yo salí por la puerta, que es donde salimos siempre, y la gente nos estaba esperando y empezamos a cantar con ellos. No sé, cosas muy bonitas que no se pueden olvidar. La gente dentro del campo cuando acabó los partidos. Ganar al Madrid, que lo estaba ganando todo. Fue todo tan mágico la temporada esa porque fue un sube-baja, porque la Eurocup tuvimos mucha ilusión y perdimos en casa y fue dura. Y nos pudimos, teníamos un grupo tan fuerte, jugadores como Fernando, Rafa, tiraron y bueno, el equipo lo siguió y empezamos a creer hasta arriba del todo.
¿Tú te arrepientes de algo o hay algo que hayas echado de menos que si no hubieras sido jugador crees que hubieras tenido?
Sí, bueno, pues esos momentos que tus amigos pues hacían más cosas o pues... yo creo que al jugar a básquet y no jugar en el colegio pues me hizo... conocer a más gente, tener distintos ambientes, que aún mantengo los amigos del colegio, los amigos de Badalona y bueno, me hace haber conocido mucha gente y estoy muy contento, pero sí que es cierto que te has perdido momentos que tus amigos han vivido y llegabas al lunes al colegio y digo, lo que te perdiste. Y, bueno,
es que estaba jugando.
Estaba jugando y ellos dicen, ya, no. Y lo bueno es que cuando eres pequeño los niños se piensan que vas a ser profesional. Y yo les decía, bueno, a ver, no sé si me voy a dedicar. Tampoco soy el mejor del equipo, sino voy haciendo y a veces sale mejor. Pero bueno, es cosas que no me arrepiento de nada de haber dedicado trabajo y esfuerzo a baloncesto porque ahora es mi pasión y me encanta sobre todo vivir ambientes en partidos y bueno, ahora que estoy lesionado ya tengo ganas de volver.
Pues ojalá sea pronto. Ha sido un placer hablar contigo. Te vamos a obligar, bueno, obligar no, pero por favor hazlo, firmar nada, el balón este de los enchufados que
enchufado,
tenemos.
Enchufado.
Enchufado de la Liga Endesa. De la Liga Endesa, hombre, sí.
¿Por eso tiene algún premio?
No.
¿Arbitrajes?
No. Ahí sí, no. Me gustaría decirte que sí, pero la verdad es que no.
No, me llevo un libro, eso de enchufado.
Hombre, es verdad. Exacto, eso de enchufado. Pues nada, un placer, Guillem, que vaya muy bien.
Muy bien.
Y que te esperemos
muchos éxitos.
Que vaya muy bien, hasta la próxima. Y escóndete bien en el Fortnite,
¿eh? Sí, muy bien, ya iré contando.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mejor cocina tailandesa en Little Thai. Cenas de grupo con barra libre, ven a Little Thai. Servicio a domicilio y comida para llevar. Ahora descárgate la aplicación móvil de Little Thai y consigue un 50% de descuento para tu primer pedido y un 10% en los siguientes. LittleThai.es.
¿Quieres recuperar una vida sana y liberarte de adicciones de forma natural y sin dolor alguno? Libertabac es tu solución. En Torrent y Aldaya, Libertabac. Dejarás de fumar sin engordar y sin ansiedad, ya que regalamos además tratamiento antiobesidad y estrés, con seguimiento semanal personalizado por terapeutas titulados expertos en conductas adictivas. En las clínicas antitabaco Libertabac lo conseguirás. Infórmate en el 96-155-9016 y en libertabac.com.
Si te preguntan por el SUV de los SUVs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 19.600 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Pruébalos en Volkswagen Levante Wagen. Avenida del Cid 152.
Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy el sexto sentido en Factory Colchón.
En ocasiones veo colchones a 79 euros en Factory Colchón.
¿Y los ves a menudo?
Todos los días.
Vaya a Factory Colchón y lo comprobará.
En Abacus Gráfica, la impresión es un arte, un proceso creativo que culmina con un trabajo único y exclusivo para nuestros clientes. Abacus Gráfica es la respuesta a tus necesidades de impresión. Es pasión por imprimir. Estamos en el Parque Tecnológico de Paterna, esperándote con las más avanzadas tecnologías y el mejor precio del mercado. Abacus Gráfica, teléfono 96-134-4811 y en la web abacusgráfica.es.
Como los Ramones, tiene esa rabia punk. Oscar toca un tema progresivo con un solo excesivo de imaginario medieval. Los dos están
Basket Sport en la 91.4 FM.
Del primero de los dos. Está claro. Lo que ahora necesitan es encontrar a un teclista que tenga imagen y una vida maldita.
Seguimos en esta edición de Basket Sport de jueves 17 de mayo. El martes no pudimos hablar con Gerard porque se acercan los playoffs y cada día está en un sitio diferente, siempre por trabajo, aunque él diga que a veces se lo pasa bien, siempre está trabajando, es muy trabajador, por eso lo hemos llamado en el día de hoy, lo saludamos ya. Gerard Solé, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, te he vendido bien, ¿eh? Como trabajador y demás.
Sí, muy bien.
Es la realidad, siempre estás viajando por trabajo.
Sí, la verdad es que sí. La semana pasada en Madrid, haciendo un poco de networking, ¿no?, que se llamaría ahora. Y luego, pues, ya preparando todo lo que va a ser el playoff de la Liga Endesa, que va, vienen curvas fuertes, ¿eh? Vienen emociones realmente fuertes.
Sí, vienen curvas fuertes y equipos que están sorprendiendo de manera positiva algunos y de manera negativa otros. Ahora te preguntaré a nivel general, porque también quiero pasar por encima un poco para preguntarte por la Final Four y demás, que empieza mañana. Ya lo hicimos con Piti el martes, con Piti Hurtado. También quiero ver cómo van tus sensaciones de cara a esa Final Four. Pero vamos a empezar hablando del partidazo que se viene este fin de semana en la Fonteta a las 9:15. Ese duelo entre el Valencia Basket y el Barça Lassa. De ganar por más de 5 puntos, Valencia Basket será tercer clasificado de manera matemática. Hay muchas cosas en juego, Gerard. Y lo que está claro, ahora iremos con detalles, es que es uno de los mejores partidos que vamos a vivir en lo que resta de temporada, aunque luego vengan los playoffs. Es que es un partido de playoff.
Sí, sin duda, sin duda. Y además por lo que hay en juego, ¿no? Que al final ya no es esa tercera plaza, es no caer a la cuarta, que eso significa que con muchas probabilidades te vas a enfrentar al Real Madrid, que es el gran favorito para ganar el título en semifinales. Bueno, yo creo que especialmente Valencia Basket quizás llega mejor, ¿no? Hemos hablado momentos de la temporada en el que Valencia Basket pues no acababa de estar del todo bien, todos esos problemas de lesiones. Es cierto que no ha recuperado a la mayoría de sus jugadores, sino que incluso pues alguno más se ha caído. Pero sí que también veo al Barça en un punto de impasse, ¿no? De lo que estaba siendo un equipo muy constante, muy fiable, ha tenido un par de tropiezos y creo que llega a este momento, no digo al playoff, sino digo a esta jornada 33, con la sensación de que, bueno, quizás no es el equipo tan fiable que fue anteriormente, y Valencia Basket tiene que aprovechar además jugar en casa pues para ganar este partido.
¿Sabes si va a volver Rakim Sanders? Porque está entrenando y él ya comparte en redes sociales que se siente a gusto y que tiene ganas de volver a jugar, ¿eh?
Sí, a ver, yo por lo que sé, al final es decisión del entrenador. No sé hasta qué punto Pešić va a tocar la rotación que tiene ya muy establecida para meter a un hombre más. Yo creo que también va a haber una cierta precaución, porque al final el Barça acaba de fichar y ha fichado un interior puro, cuando había la duda sobre si fichar también un 3-4, ¿no?, que en algún momento pudiera ayudar al 5, pero que fuese un 4 que incluso pues pudiera jugar de 3, es un perfil realmente complicado. Pero eran buscando un poco esa idea, o fichar un 4 para que pudiera jugar más claver de 3, esperando a ver qué pasaba con Sanders. Yo creo que no van a forzarle, es cierto que tienen que empezar a coger ritmo competitivo. Me extrañaría que jugase esta jornada, pero no lo voy a descartar tampoco.
Claro, es que siempre hablamos de Tomic, siempre hablamos de Ertel, los nombres propios del Barça, ¿no? Que el Barça está siendo otra vez un poco equipo irregular, sobre todo por lo que vimos el otro día en Tenerife, pero a mí el que me preocupa y al que vi muy, muy bien en la Copa del Rey fue a Rakim Sanders. A mí me parece un jugador espectacular. Es lo que más me preocupa, porque como le tenga que parar Dornekamp, por ejemplo, va a sufrir mucho Valencia Basket con esa opción de poste bajo de Sanders, porque va a obligar a las ayudas y siempre va a haber algún jugador solo del Barça Lassa.
Sí, pero al final es un jugador que o está al 100% o no está. No tiene un punto medio. Como otros jugadores que sí pueden relativizar, ¿no?, sus esfuerzos y jugar un poco con ellos, yo creo que Sanders no sabe jugar a otra marcha que no sea la sexta. Entonces, yo creo que por eso va a haber una cierta precaución por parte del Barça, porque si le fuerzas demasiado, quizás te quedas sin él en playoff. Creo que igualmente el Barça tiene suficiente plantilla, suficiente talento como para poder también llevarse el partido ante Valencia Basket, aunque digo que Valencia Basket es favorito. Es cierto que el Barça, especialmente estos dos nombres que has comentado, ¿no?, Ertel y Tomic, están congeniando de una forma sensacional. Pau Ribas también llega en un gran estado de forma. Creo que va a ser un partido muy bonito, en primer lugar, y luego muy competido. Es que creo que podemos hablar de unos octavos de final de playoff, prácticamente. Sí, sí. Aquí hay muchísimo juego.
Sí, sí, no, es verdad, porque el Barça tiene que estirar al máximo el chicle la posibilidad de ser segundo, y si no, afianzar su tercer puesto, y Valencia Basket se está jugando ser tercero, porque es que semifinales contra el Real Madrid no lo queremos ver aquí ni en pintura, y de quedar tercero además se repetiría un poco lo del año pasado, y Baskonia posiblemente en semifinales. Por dejar un poco de lado el partido del sábado, Gerard, estamos un poco pendientes de lo que pueden ser los rivales, ¿no? Ya tenemos claros quiénes van a ser los cabezas de serie. Creo que el Real Madrid, obviamente, es así, va a ser primero. Creo que Baskonia al 100% va a ser segundo. Y falta saber ese Barça-Lasa-Valencia-Basket. Ya estamos pendientes de los rivales, estamos jugando un poco a las quinielas. Parecía que siempre hablábamos del Balaí Gran Canaria y de Unicaja, pero ha aparecido como un obús Moravanca-Andorra.
Bueno, tiene un partido también muy importante para esa posición, ¿no? Este de fin de semana contra Unicaja. Creo que Andorra un año más ha demostrado que haciendo bien las cosas no necesitas tener un presupuesto enorme para estar entre los mejores. Han trabajado muy bien el mercado, han vuelto a hacer una planificación de plantilla realmente excelente, y luego durante la temporada se han sabido mover bien, ¿no? Porque se sacaron de la manga un Landing Sané que, aunque no está en su mejor momento, mejor dicho, está bastante lejos de su mejor momento, sí nos ha dejado algunas jornadas de un rendimiento extraordinario. Creo que al final cualquier rival es peligroso, y no es por tirar de tópico, pero creo que Unicaja tiene virtudes y evidentemente también tiene defectos. Real Gran Canaria igual, Moravanca Andorra igual, si acaba clasificándose Iberostar Tenerife o UCAM Murcia también. Es que al final creo que todos tienen un punto de peligro, y por eso creo que va a ser un playoff realmente muy, muy interesante. Ya te lo comenté en el último extrapás en el que estuve, yo no descarto varias sorpresas en primera ronda, porque creo que, bueno, no hay tanta superioridad por parte de los cabezas de serie como quizás sí ha habido otros años.
Yo es que, sinceramente, creo que Baskonia y Real Madrid sí que están un pasito por delante del Barça y del Valencia Basket. Más que nada porque Unicaja me está dejando muchas dudas, puede acabar séptimo, de perder contra Andorra puede quedar, quedará séptimo ya. Y con Nedovic pensando en Milán, vamos a ver qué pasa con McCollum. Da la sensación, Gerard, de que Unicaja se ha dejado un poco llevar en este final de temporada.
Bueno, no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que al final es un recurso periodístico muy, muy básico, ¿no? El Nedovic pensando en Milán. Nedovic quiere pensar en acabar la temporada y acabar su ciclo en Unicaja, si es que se acaba yendo, pues de la mejor forma posible, ¿no? Yo creo que Unicaja, aunque últimamente no ha estado del todo bien, ha recuperado Shermadini. Shermadini es un jugador vital para ellos y creo que les va a dar un plus más de cara a ese playoff. También Brooks estuvo ya a muy buen nivel frente a Tecniconta Zaragoza. Al final creo que Unicaja va a estar ahí compitiendo, como también va a estar Herbalife Gran Canaria, como también va a estar Andorra, ¿no? En estos tres casos. Pero es cierto que quizás el que llega a esta parte final de la temporada con peores sensaciones quizás es el equipo de plaza, aunque Gran Canaria tampoco llega muy bien.
Sí, también podemos hablar de que un equipo llega a playoff pensando casi en el final de ciclo.
Bueno, pero los ciclos se acaban y empieza otro. Yo creo que al final lo que hay en la cabeza del jugador y del aficionado es esta temporada. Pensar más allá ya es hacer muchas cábalas, incluso ahora, ¿no? Con la nominación de Vitoria para esa Final Four, ya se empieza a decir que Baskonia va a construir un mega equipo. Bueno, creo que ese run-run, esos rumores, no hacen ningún bien al equipo actualmente. Ahora Baskonia tiene una gran oportunidad, si consolida esa segunda plaza, de plantarse en la final de la Liga Endesa. Y en una final, al final te acabo marcando muchos detalles. Creo que el Real Madrid ahora mismo es el gran favorito para ganar la Liga, pero llegue Baskonia, llegue el Barça, llegue Valencia Basket a una final, yo no me atrevo a decir que hay un gran, gran favorito.
No, hombre, la final ya lo vimos el año pasado, ¿eh? Lo que pasa es que este año Sergio Llull está recuperado al 100%, está descansado, y vamos a ver qué pasa en la Final Four. ¿Quieres ir a la Final Four? No sé, Gerard, si quieres añadir algo más de la CB Liga Endesa.
Bueno, supongo que ya lo comentasteis, que tanto Bilbao Basket como sí. Betis pues ocupan ya de forma matemática plaza de descenso. La verdad es que, bueno, para el aficionado en general, que una leyenda como Alex Mumbrú se tenga que despedir así es un poco triste.
Sin duda.
pero creo también es la confirmación de que las cosas en Bilbao llevan unos cuantos años que no se están haciendo bien. Entonces, ha habido equipos mejores y buscando el punto positivo, la permanencia ya matemática de una peña que ha hecho un final de temporada, vamos, al nivel de los mejores de la liga.
Sí, de hecho, nosotros el lunes entrevistamos en directo aquí a Dani Moya y a Íñigo Doñabeite, compañeros y amigos de Solo Básquet, para pulsar un poco las sensaciones, ¿no?, de ese descenso. Y lo único positivo que sacaba Dani, por ejemplo, sobre el Betis, era el hecho de que, a ver si se daban cuenta ya, de una manera real, después de dos descensos, que recordemos que son dos descensos, de que tienen que ir creciendo desde abajo, y ya veremos qué ocurre con Bilbao. Todavía es muy pronto, pero sí que te ha dejado un sabor de boca muy malo, ¿no? La parte positiva, como bien dices, es que un equipo histórico como Badalona se salva, y también de esa quema económica. Y luego la otra lectura, Gerard, a nivel ACB, que los dos equipos que han ascendido se han mantenido, y de una manera muy, muy buena, del Teco y San Pablo Burgos, ¿eh?
Sí, temporadón de ambos, especialmente del Teco GBC, que hizo una primera vuelta espectacular y que quizás es el presupuesto más bajo de la Liga Endesa, y ha vuelto a demostrar que, bueno, al final no es tanto el dinero que puedas tener, sino cómo lo inviertes. Y ellos, pues, se la jugaron con una referencia muy clara en la figura de Norell. Les ha salido bien, porque Norell es un jugador que ahora, este final de temporada, sí está teniendo muchos problemas físicos, pero no los había tenido anteriormente. Y luego una serie de jugadores que muchos, pues, no estaban ni en órbita en CB, ¿no? Fichando jugadores directamente de Leporo, que ya venían en ese equipo de Leporo, han sabido mantener ese bloque, y de la misma forma San Pablo Burgos, ¿no? Creo que al final ha habido grandes descubrimientos que venían de Leporo, como es el caso de Alex López, ¿no?, que ha renovado ya 3 años más con San Pablo Burgos, y ha sido una de las sensaciones positivas. Déjame, antes de ir a la Final Four,
sí, sí,
solo una pequeña reflexión, y la voy a hacer en voz alta. No sé si hasta... O sea, si el descenso de este año del Betis, lo que tiene que hacer es una reflexión a más niveles. Y a más niveles me refiero es si realmente la ciudad de Sevilla es una ciudad de baloncesto. Si realmente hay un proyecto o hay una viabilidad de un proyecto sostenible de baloncesto en Liga Endesa en la ciudad de Sevilla. Es una frase muy dura, pero creo que es una realidad. Creo que en su mejor época, el Caja San Fernando no llenaba San Pablo, y el Cajasol no llenaba San Pablo. Y ahora, uniéndose con el Betis, tampoco se llenó San Pablo, no ha sido un buen proyecto. No estoy diciendo que tengan que renunciar, sino que hacer esa reflexión de hacia dónde quieren enfocar el proyecto, porque de momento no están consiguiendo, pues creo, tener esa tirada, ¿no?, hacia el aficionado, contagiar al aficionado de un clima de baloncesto, sí, en una ciudad que es claramente futbolista.
El identificarse, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso digo que al final, no sé si hay pastel en esa ciudad para dos clubes de fútbol que además están en auge, y un club de baloncesto también a primer nivel.
Y además, y lo dejamos aquí, nos contaba Dani, hace unos meses, que cuando se llamó Betis, hubo seguidores del baloncesto Sevilla que eran del Sevilla de fútbol y se quitaron el pase. O sea...
Es que al final, solo un matiz más. Los colores antes de ser Betis eran rojo y verde, y era la forma de que las dos aficiones estuvieran unidas bajo unos mismos colores, y un club que se sacaba completamente de lo que era el fútbol. No tenía nada que ver ni con el Sevilla de fútbol ni con, claro, el Betis de fútbol. En el momento en el que, pues, da el paso al frente Betis, que eso también hay que aplaudirlo, ¿eh?
Sin
porque
duda.
Al Sevilla se le ofreció y lo rechazó, o al menos así me lo han contado. Bueno, creo que hay una masa social que entiende que eso no es, ese no es su equipo, ¿no? Y si ya era una ciudad con graves problemas para atraer afición a pabellón, imagínate si divide.
Bueno, pues veremos qué ocurre con el Real Betis Energía Plus y también con ese patrocinio, que vaya si costó encontrarlo, y después del verano que tuvieron el anterior verano, con si se quedaban, la cautelar y demás, cambiar el calendario y todo ese tipo de cosas. Vamos a la Final Four, y ahora mañana a las 6, primer partido, Fenerbahce-Zalgiris, a las 9, Cheska-Real Madrid. Decía Piti que la opción de Zalgiris cuando llegas a la final es totalmente diferente. O sea, no podemos pensar en Zalgiris como un equipo pobre. Zalgiris va a ir a lo que ha hecho toda la temporada, que es competir. Si la memoria no me falla, ya le ganó una vez a Fenerbahce y tiene la posibilidad de ganar a todo un campeón y plantarse en la final, ¿eh? Ojito al cruce, porque el típico tópico de no tienen nada que perder, pero es que este equipo nunca ha tenido nada que perder y juegan muy, muy bien al baloncesto, ¿eh? Cuidadín.
Sí, pero si quieres te expongo mi opinión en probabilidades. 99-1. Es que creo que Fenerbahce ya no es el equipo que tiene, que tiene muchísima calidad. Es la capacidad física que tiene, la capacidad para jugar a las diferentes dinámicas dentro del partido, ¿no? Jugar más alegre, jugar con más anotación, jugar con más físico, jugar con más oficio. Creo que domina todas las facetas. Para mí es clarísimo favorito a ganar esa primera semifinal. Y creo que Zalgiris, ha hecho un temporadón, va a competir, pero va a llegar un momento en el que ellos no van a poder alcanzar el nivel que sí va a ofrecer Fenerbahce. Yo creo que, además, si le hubiera tocado a otro equipo, y quizás en eso voy a ser un poco malo, ¿no? Pero si le hubiera tocado el Cheska, te diría que tendría más opciones. Creo que Fenerbahce al final tiene entrenador, porque Obradovic en esto es el mejor, pero además tiene un equipo que es físicamente increíble. Creo que es capaz de controlar simplemente a nivel de defensa o a nivel también de mental los partidos. Creo que Zalgiris ahí tiene muchos hándicaps.
Bueno, pues creo que ha quedado bastante clara la postura. Yo también veo muy favorito a Fenerbahce, pero puede pasar cualquier tipo de cosa, ¿eh? Vamos a ver si por lo menos tenemos partido a falta de 2-3 minutos, porque con Fenerbahce, cuando ellos ven que el rival está manteniéndose, suben un poquito la marcha y ya lo sabe bien de sobra Baskonia y también lo sabe el Valencia Basket. Vamos a la otra, al Cheska Real Madrid, que es también tirando de tópicos la final a la adelantada, ¿no? Porque es uno de los partidos que más podemos disfrutar a nivel baloncestístico. Hay mucha calidad en el conjunto ruso y está el hambre de Sergio Llull y la magia de Luka Doncic en lo que posiblemente sea su último partido en la competición europea.
Pues sí, la verdad es que creo que es un auténtico partidazo que vamos a disfrutar mucho, ¿no? en este Cheska Real Madrid. Y creo que hay un Cheska que ha demostrado antes de la temporada ser un equipo muy, muy competitivo, pero que llega a esta Final Four con una ausencia que para mí no es ninguna tontería. Creo que los minutos que le podía dar Westermann de descanso al Chacho, y también es un jugador que presionaba bien al base rival, no los va a tener. Vamos a ver cómo mueve Itudis esa rotación, cómo prepara para parar a un Real Madrid que llega, yo creo, en el mejor momento de la temporada, sobre todo con la sensación de haber recuperado una pieza tan fundamental como es Sergio Llull, y luego pues al final estamos hablando de un equipo de enorme talento. Es el caso de Doncic, es el caso pues de Ayón, de Tavares, de Randolph. Para mí es el gran favorito a ganar esta Euroliga. Eso es cierto que tiene una semifinal frente al Cheska que va a ser muy dura, muy dura, y no sé hasta qué punto esto también beneficia a Fenerbahce, ¿no? Al final va a ser un partido que creo que a nivel físico y mental va a ser extenuante para cualquiera de los dos. El Cheska va a sufrir mucho para ganar al Madrid, pero el Madrid también tiene que ofrecer su mejor nivel para poder ganar a este Cheska. Va a ser un partidazo. Y luego veremos cómo queda el cuadro para la final, pero es cierto que hablamos de un jugador, especialmente en el Madrid, sobre el que están todos los ojos puestos ahora mismo, y no es Doncic, es Sergio Llull. Uh-huh. Él, digamos, ha estado de, entre comillas, vacaciones durante toda la temporada, y va a llegar a esta recta final en plenitud de condiciones y sobre todo muy fresco, que es lo que le faltó el año pasado.
Por tanto, si veo tu discurso, es un Fenerbahce-Real Madrid, y apostar por uno, apostarías por el Real Madrid.
Sí, ahora mismo sí. Creo que además Pablo Laso ha sabido llevar muy bien toda la parte de la recuperación de Sergio Llull, pero también cómo ha ido gestionando los roles, los diferentes cambios de roles dentro de la plantilla, porque no olvidemos que este equipo empieza con a Johnny Kuzmic de 5, y a media temporada llega un Tavares que no te llega como parche, sino que te llega ya como un jugador que tiene que ser importante y con varios años de contrato. luego se recupera John y ha sabido tener ese punto de equilibrio para mantener a los dos, ¿no? Creo que al final hay que aplaudir también esa gestión por parte de Pablo Laso. Creo que el Madrid tiene más plantilla, pero el Xhaka al final también sigue siendo un equipo terrible, y ya no te digo Fenerbahce. Creo que está entre Fenerbahce y Real Madrid, pero ahora mismo, por ese factor diferencial que se llama ser el mejor jugador de Europa, que es Sergio Llull, creo que el Madrid es favorito.
Y ya la última, Gerard, que nos quedamos sin tiempo, rápidamente, se celebró el otro día la lotería del draft. Visto cómo quedó, ¿dónde ves a Doncic?
Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Creo que el número uno es claramente para DeAndre Ayton. Phoenix lo necesita y él necesita también seguir en el estado de Arizona. Y luego, es que tengo muchas teorías. Creo incluso hay una teoría que ya apunté por Twitter, que Phoenix podría conseguir a Doncic y a Ayton a la vez. Porque al final Sacramento, que es el número dos, y Atlanta, que es el número tres... no hay ningún perfil de jugador, o especialmente en el caso de Sacramento, no hay ningún perfil de jugador que te puedas ir a buscar un número 2. Me explico, Sacramento necesita especialmente un alero, y un alero anotador. Y este, el jugador que más gusta en Sacramento es Michael Porter, que está previsto para un 7-8. Entonces, aquí entra Phoenix. Phoenix tiene jugadores jóvenes, y tiene un jugador especialmente en esa posición, que es George Jackson, que fue elegido en el pasado draft, que no ha acabado de funcionar, pero que sigue siendo un jugador muy, muy válido, muy joven y con enorme proyección. Creo que Phoenix y Sacramento pueden hablar por ese número 2, y que Phoenix acabase teniendo el 1 y el 2.
Bueno, pues eso sería, vamos, un movimiento espectacular de tus Phoenix Suns.
Y bueno, luego todos contentos, porque al final el propietario Robert Sarver quiere a Ayton porque es el chico de Arizona, ¿no? Y el que ha estado en, bueno, es de Bahamas, pero es casi de Arizona, ¿no? Ha estado toda la temporada en los Wildcats, y luego pues el entrenador Kokoskov que quiere a su niño prodigio, que es Doncic. Creo que al final es el movimiento ideal, pero es muy complicado. Siendo un poco más lógico, yo creo que si Sacramento acaba quedándose con ese número 2, viendo un poco quién está al mando, que se llaman Vlade Divac y Peja Stojakovic, creo que no van a dejar pasar a otro que acaba Nietzsche.
Ya veremos qué ocurre con Luka Doncic, y sobre todo qué imagen da en esta Final Four. Gerard, rápidamente, ¿algo más o te puedo despedir ya? Lo digo porque como no te tengo, no veo si haces el gesto.
No, simplemente no es oficial, pero sí que es oficioso que la jornada 34 de la Liga Endesa va a ser unificada a las 8:30 de la noche, 9 partidos, así que, bueno, voy preparando ya psicológicamente mi cabeza para que acabe de explotar.
Sí, pero guárdate por lo menos un 25% de tu cabeza porque vienen los playoffs. Gerard, como siempre, un placer y muchas gracias por atender la llamada de Basket Sport.
Un abrazo.
Bueno, pues este era Gerard Solé, compañero y amigo del Extrapass, que como no puede estar el martes, ha estado con nosotros en el día de hoy. Con él nos despedimos, llegamos al final de esta edición de Basket Sport. Se quedan con Destino Mestalla con la mejor información de la Academia del Valencia. Gracias por elegir la radio y Radio Pro Valencia para vivir el mejor baloncesto y toda la información del Valencia Basket Club. A las 9, la repe de la grada, y a las 10, más deportes con el DJI. Hoy, deportes con Dani Meroño. Sean felices y disfruten. Adiós. Y un gran sintetizador. Lo suyo es el tecno primigenio. Su ídolo es... Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.